Fue un noble explorador, marino, navegante, aventurero, Fernando de Magallanes. Magallanes dio la vuelta al mundo. Y lo va a reproducir, va a estar ahí con nosotros esta noche, Iván Figueras. Iván, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches,
muy,
Iván.
Muy buenas noches.
¿Te han comido las aguas?
No, por favor.
Todavía no.
Todavía no, eso es lo que iba a decir.
Bueno, que vas a hacer lo que hizo Magallanes. Magallanes le costó muchísimo, ¿eh?
Hombre, no exactamente, porque Magallanes lo hizo del tirón, él sí que tuvo mérito. Pero bueno, en ello estamos. La fundación nuestra está dando la vuelta al mundo por etapas, haciendo diferentes cosas en distintos sitios. A veces el barco se queda parado ad eternum, como nos ocurrió la última vez, que estuvo más tiempo del previsto en Panamá, se tiró unos cuantos años allí, pero bueno, ya conseguimos por fin ya salir de Panamá ya, y cruzar el Pacífico. Y ahora mismo estamos de vuelta aquí a nuestras tareas habituales, pero el barco lo hemos dejado en Tahití. Así que ahora mira, no nos importaría no movernos de allí durante unos años, porque ya de estar en un sitio, mejor que en el paraíso no estás
ni en la parte. Claro.
Filipinas, el Pacífico, el Atlántico, Magallanes estuvo en todos los sitios y tú también lo vas a estar siguiendo sus pasos, siguiendo las millas, las miles de millas que tú vas a hacer y que hizo Magallanes.
Hombre, yo creo que más hizo, de momento hizo bastantes más Magallanes, pero bueno, oye, yo ya tuve una novia que vivía en el estrecho de Magallanes precisamente, o sea que sus pasos ya voy intentando seguir.
Pero bueno, Iván, ¿tú tienes una novia en cada puerto, entonces?
No, estuvo hace eso hace mucho tiempo. La cosa, por desgracia, no funcionó, pero oye.
Y tú no tienes una novia en cada puerto, pero te buscas a la novia en puerto lejano, ¿eh?
No, de hecho, mi novia es de interior.
No, la de ahora no, ¿eh? Hablamos de la del estrecho Magallanes.
Sí, además era... Precisamente era especialista en viajes muy muy complicados. Con ella conseguí llegar hasta el Cabo de Hornos. No os digo más, que siempre ha sido, de todos mis viajes, el que más orgulloso me siento, porque es el más difícil.
La verdad es que atravesarlo es una gran aventura. Magallanes también llevó a cabo una gran aventura. No tenía la tecnología, la técnica de ahora, la que tenemos en este momento. Pensar en lo que hizo él hace 5 siglos es... Bueno, ¿cómo eran capaces estos personajes de hacer todo lo que hicieron? Hicieron absolutamente, insistimos, si veo la redundancia, todos.
Pero es algo increíble. O sea, visto ya desde el punto de vista de gente del siglo XXI, con, no sé, con nuestra seguridad social, con sobre todo con eso, con abrir una nevera y tenerla llena, o una despensa, abrir el grifo y que corra el agua, el meterte en la piel de las 19 personas, por ejemplo, que llegaron en la nao Victoria hasta la península después de 3 años de absolutas privaciones, o sea, de 250 que salieron, llegaron 19 en unas condiciones paupérrimas, en unos barcos minúsculos. O sea, nuestro yate, por ejemplo, que es pequeño, 16 metros, es infinitamente más cómodo que cualquiera de las naos en las que podían viajar Magallanes y compañía. O sea, no nos podemos meter en la piel de esa gente. En cambio, nosotros hacemos estas, entre comillas, aventurillas de hoy en día. Hombre, sí, cruzar el Pacífico no lo hace todo el mundo, pero es que no tiene comparación. Que nosotros crucemos el Pacífico ahora, sabiendo que hay muchos barcos, teniendo cartas náuticas, GPS, muchísimos medios, una balsa salvavidas, por ejemplo. Tú tiras de un cablecito y ¡puf! Y se hincha mágicamente, ¿no? Esa gente no lo tenía. Esa gente no sabía que si no tomabas vitamina C ibas a coger escorbuto. Se tiraba a la mar sabiendo que tenía un 80% de posibilidades de morir y se tiraba lo más normal del mundo. O sea, nosotros comparados con ellos no somos unos meros aficionados.
Tú has dicho cuántos salieron y los que llegaron. La resta son el número de fallecidos, que fueron muchísimos. Porque, como decíamos, es una completa aventura todo lo que pasó ahí y no tenían absolutamente nada. Iban comparado con lo que vamos y llevamos ahora. Ahora tenemos ordenadores, era antes pues poco más que una cáscara de nuez.
Pero totalmente. Yo hace poco estuve en una reproducción de la nao Victoria, que estuvo en Santander, y es tan pequeña que tuve que utilizar un gran angular extremo, un 18 milímetros, para poder sacar fotos en el interior. O sea, una cámara de fotos normal o un móvil de cualquier persona no podría, porque solamente sacaría un cachito de madera. Imaginaos lo pequeña que puede llegar a ser. O sea, me maravilló. Claro, había estado en la producción de la Santa María, en Barcelona, pero el saber... Dice,
que también llama la atención ver que era mucho más pequeña de lo que imaginábamos y que decimos, ¿cómo aquí se metían cientos de hombres? Bueno, pues lo hicieron.
Pues lo hacían, y no solo eso, sino que llegaban al otro lado del mundo.
Sí.
Que eso es lo que a mí me deja maravillado.
Y visitaban unas islas fantásticas, que yo no sé si habéis llegado también a hacer esa comparativa de lo que pudieron ellos encontrarse en un primer momento a lo que habéis encontrado vosotros cuando habéis estado allí.
Pues Polinesia Francesa está muy increíblemente protegida. O sea, tú llegas a los lugares y no te encuentras carreteras, no te encuentras puertos, tú no te encuentras esa modificación que suele hacer el ser humano de la tierra. Sobre todo España es un magnífico ejemplo. Teníamos unas playas magníficas por toda la costa hace 30 años y ahora mismo gran parte de esa costa está completamente edificada. Eso por suerte en Polinesia.
Bueno, tenemos edificios y luego una fantástica zona marítima, se ha estrechado un poquito, pero bueno, también, ¿no? Y los edificios son muy bonitos y muy altos todos.
Sí, vamos, precioso. Benidorm, ¿no?
Bueno,
por ejemplo.
Es fantástico, salen las fotos estupendo.
Sí. Y luego vas a cualquier playa y te encuentras con que la arena que está echada hace un par de meses ya se la ha llevado entero el agua, cortesía de que se ha modificado toda la línea costera y ya el equilibrio de la naturaleza ya no es el que era. Entonces, claro, hay que seguir destrozando los fondos marinos para poder seguir repoblando las playas, para poder seguir llenándolas de gente, unas cantidades de gente que las mismas playas no pueden digerir. Y sería la pescadilla que se muerde la cola, pero es que cada vez se la va mordiendo
nunca
más y la pescadilla va siendo más pequeña.
Pero en las islas que habéis visitado vosotros, ¿no se ha dado este tipo de caso tan terrible o si os habéis encontrado algo así?
No, que va. En Polinesia Francesa, bueno, hemos tenido un ejemplo terrible. Claro, es que pasas de estar en el paraíso al peor ejemplo de lo que somos los seres humanos, que es el archipiélago de las Tuamotu, que para mí es el lugar más bonito del planeta Tierra. Las Tuamotu es algo, son 76 atolones. Imaginaos, un atolón es un anillo de coral que lo que está es que está rodeando una lo que antaño fue una isla que se fue hundiendo con el tiempo mientras el coral iba creciendo, y ahora mismo lo único que es un anillo, bueno, un anillo más o menos irregular, que tiene algunas entradas en algunos sitios por las cuales puede entrar un barco muy pequeñito, si es que puede entrar algún barco, y es una inmensa laguna como un espejo. Es una laguna de agua salada, pero es como si fuese un espejo en el que se refleja completamente el cielo y completamente el propio atolón y las palmeritas del borde, en el que prácticamente no hay nadie, y son 76 islas así. Pues ese es el lugar, Mururoa, uno de esos atolones, donde el gobierno francés tuvo la genial idea, bueno, la gilipollezca idea más bien, de hacer pruebas nucleares. Pues ahora mismo, los habitantes de Polinesia Francesa, que Polinesia Francesa probablemente después de Rusia sea el país más grande del mundo, entre comillas, claro, porque son muchísimas islas, muy pequeñitas, pero la distancia que hay entre ellas, pues probablemente después de Rusia sean incluso más grande que Canadá. Pues fijaos el tamaño que tiene eso. Hay habitantes de... muchísimos habitantes, de hecho, son el porcentaje, por lo que nos estuvieron comentando, podría ser hasta un tercio de la población mayor. Los habitantes de Tahití, que está al otro extremo, está a lo mejor a 5 días de navegación, pues están sufriendo los efectos de la radiación y está muriendo mucha gente muy joven. Para que os hagáis una idea, las pruebas nucleares que se hicieron a principios de los 90, a finales de los años 80. O sea, tú te vas al lugar más maravilloso del mundo y lo único que se te ocurre es tirar una bomba atómica. Eso. Esos somos los seres humanos occidentales.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ser la ruta, por dónde vais a estar, lo que se va a hacer siguiendo los pasos de Magallanes.
Pues realmente este año, tenemos previsto pasar como mínimo 2-3 años más en Polinesia Francesa, porque primero tenemos que terminar de poner en marcha la fundación, que era una idea que tuvo el capitán del barco, porque ya siempre hemos estado haciendo proyectos solidarios. Allá donde íbamos intentábamos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, enseñar a bucear a ciertas personas que, por ejemplo, podían estar trabajando en el mar, educar a la gente en temas medioambientales, hacer recogidas de basura en islas desiertas. Aunque parezca increíble, hay islas desiertas que están completamente cubiertas por la basura. O sea, llegas a sacar 2 toneladas de basura en apenas una hora, y parece mentira, pero es verdad, ¿eh? O sea, en mitad del Pacífico, una isla donde no va nadie, donde no vive nadie, completamente llena de basura. Pues
precisamente por eso, porque no hay periódicos, no lo va a contar nadie, pues vamos a tirar nuestra porquería ahí, ¿no?
Pues eso es, realmente es la porquería de las casas, ahí es donde se ve el consumismo del ser humano. Porque tú realmente hay cosas a las que no le das importancia, un plástico aquí, un envase para allá, un envoltorio por el otro sitio, y lo único que haces es coger y tirarlo a la basura, tirarlo a la basura, despreocuparte de ello. No cierras bien una bolsa de basura, no rompes el plástico de las latas de Coca-Cola, por ponerte un ejemplo, que es para mí la peor contaminación que hay. Porque ese plástico va al mar, hay depredadores que se lo comen, se envenenan, otro depredador más grande se los come, a su vez se envenena, una tortuguita queda enganchada y se ahoga, o bien crece completamente deformada. Bueno, esos, ya te digo, eran uno de tantos proyectos que hacíamos, ¿no? Y nuestro capitán tuvo la idea de hacer una fundación, pues para poder, entre comillas, homologar un poco las cosas, a ver si se podría, para organizarlo todo bien, ¿no? Y bueno, y ahora mismo estamos en el proceso, ya se ha institucionalizado todo y ahora estamos intentando darle forma.
Porque digo que la vocación solidaria, el amor por los mares, todo eso forma parte de esa misión que vais a realizar. No queréis quedaros en las formas, en los titulares, sino profundizar un poquito.
Sí, sobre todo en temas, porque claro, tenemos la suerte de poder llegar a lugares donde no todo el mundo llega, y la poca gente que llega, pues normalmente es el típico turista estadounidense con mucho dinero, un pedazo yate descomunal, que llegan cuatro de esos al año, ¿no?, a los atolones.
Bueno, pero tú has estado en paraísos, Iván, en paraísos donde realmente hay una fauna fantástica, y como buen buceador has conseguido también ver cómo está, en qué condiciones, si incluso tenéis que ayudar también de alguna manera a que eso mejore.
Sí, ahí sí que ves diferencia mucho entre los sitios. No es lo mismo, por ejemplo, las Marquesas o lugares de Panamá en los que hemos estado, que están más cerca de la actividad humana, a lugares, por ejemplo, como las Islas Galápagos, que es uno de los últimos paraísos vírgenes que hay en la Tierra, porque hay una normativa increíblemente estricta. En un barco, por ejemplo, no puede entrar si no ha recibido una limpieza previa. Nosotros, cuando trabajamos como buceadores en Panamá, parte de nuestro trabajo era limpiar veleros de gente que iba a ir a las Islas Galápagos. Incluso nos habíamos enterado por noticias de que algunos veleros que nosotros habíamos limpiado perfectamente, una vez realizado el camino, se habían ensuciado en los 10 días que se tardaba en llegar hasta las Galápagos y no les habían permitido entrar. Pero claro, Galápagos es un lugar único en el mundo, ¿no? No te hacen eso en cualquier otro lugar. La protección que tiene allí la tanto la vida como las riquezas minerales es algo tremendo. O sea, ojalá pudiéramos tener eso, por ejemplo, en los parques naturales en España, pero tú llegas allí y el más importante es el nativo de la isla. Pero cuando digo el nativo, me refiero no al ser humano que llegó hace 500 años, no, el nativo de la isla puede ser un lobo marino, una iguana, cualquier animal, o sobre todo los famosos Galápagos, las tortugas gigantes.
Precisamente los Galápagos y las Islas Galápagos es uno de los sitios más feos a los que vais a ir.
Ya estuvimos este año. Ya,
ah, sí. ¿Y es tan feo como dicen?
Horrible, horrible. Sí. ¿Tú sabes lo que es ir andando por la calle? O sea, y esto lo digo como para bien, porque no sé expresar muy bien la ironía. Pero tú no sabes lo bien que te sientes. Tú llegas en un barco, en una especie de transfer, con una serie de pasajeros, llegas al muelle, detienes el barco, empiezan a bajar los pasajeros, pero resulta que los pasajeros no pueden pasar, se tienen que volver a subir al barco, el barco tiene que salir y buscarse otro muelle. ¿Por qué? Porque hay un lobo marino que está tumbado. El lobo marino está tumbado en la pasarela, y como hay una ley muy estricta que dice que tú no puedes estar a menos de 2 metros de un lobo marino, claro, a menos que seas Michael Jordan y vayas a saltar 2 metros por encima del lobo marino, no puedes desembarcar. Entonces te jorobas, te vuelves a subir al barco y ya te buscarás otro muelle.
¿Qué atrasado que está el mundo que tiene que hacer esas leyes?
Pues sí, mal tiene que estar el mundo para poder conservar un solo sitio haya que llegar a ese extremo. Pero bueno, por lo menos, mira, Galápagos ahí sigue estando. Un paraíso, hay especies de tiburones que no hay en otros lugares del mundo. Bah, increíble, increíble. Eso sí que es para recomendárselo a cualquier persona. O sea, puedes estar buceando entre tiburones, lobos marinos, cualquier cosa. Estás viviendo la naturaleza como podía haber sido la naturaleza hace 2,000-3,000 años antes de que empezara el ser humano a esquilmarla. Pues eso es lo que son algunos lugares de Polinesia y Galápagos, obviamente. Pero Galápagos en base a lo protegido que está. Polinesia es porque tiene muy poca población.
¿Qué otros paraísos habéis conocido en este viaje?
Uf, pues en este, ya te digo, poco más, entre comillas, claro, poco más, Panamá, las islas panameñas, que es de donde partimos, luego las islas... Bueno, pasamos también por la isla de Malpelo, que también es otro de los paraísos que pertenece a Colombia, que es otro de los paraísos naturales en la Tierra. Nuestra intención era hacer un poco de buceo pirata, porque acceder a Malpelo con un permiso para buceo puede requerir más de 2 años de diferentes sobornos a diferentes funcionarios, pero no nos dio tiempo. Y además el dios Eolo no estuvo de acuerdo con nosotros. Los vientos dijeron que no querían que llegáramos a Malpelo, y lo único que hicimos fue poder rozarla, porque el viento nos obligaba a ir por el lado opuesto de la isla donde queríamos. Y claro, no podíamos fondear ni dejar el barco ahí al pairo para poder bucear, porque si no, cuando hubiéramos salido del agua no hubiéramos tenido barco, claro. O lo hubiéramos tenido a 100 millas.
Entonces, la leyenda de los tiburones que siempre tenemos cuando nos metemos en el mar, que la gente tiene ese miedito, tú dices que no hay ningún problema, ¿no? El coger
para
y bucear entre tiburones e interactuar
nada
con ellos.
La imagen que tiene la gente de los tiburones es culpa de dos personas. Una de dos entes, vamos a decir así. Uno de ellos ha pedido perdón 1,000 veces, que es Steven Spielberg, que muchas veces ha dicho que se arrepiente de haber hecho la película que hizo, porque la gente tiene la idea que
también Hitchcock se hizo una de pájaros y no pasa nada, pero ¿por qué?
Es que la gente en los dientes...
No es lo mismo la gente de a partir de los años 80 que la gente que había hasta los años 60. Yo creo que hemos perdido un poco de capacidad crítica, la verdad. No es lo mismo un blockbuster de 1963 como Los Pájaros que Tiburón, que era casi ya entrando los años 80. Y la otra causa son los, como digo yo, los falsos documentales. Discovery Channel a la cabeza, que hacen muestran unas imágenes de esos terribles tiburones blancos, cómo salen debajo del agua con las mandíbulas abiertas, cómo muerden cualquier cosa que se mueva. Como esos tiburones realmente no se comportan así. Esos tiburones llevan varias horas siendo súper excitados, se llena el agua de sangre, se les ponen cebos que cuando el tiburón va a morderlos se les quitan. O sea, imaginaos una persona que está absolutamente muerta de hambre porque lleva una semana caminando por el desierto y vosotros le metéis en una pastelería. Pues, ¿qué le puede pasar a esa persona? Tú le dices, no, los pasteles no son tuyos, no los puedes tocar. Ya, ese señor le dará con un palo en la cabeza a quien sea, pero comerá sí o sí, porque está muerto de hambre. Eso es exactamente lo que ocurre con esos tiburones. Supuestamente, el tiburón más peligroso que hay, contrariamente a la creencia popular, no es el blanco, es el tiburón sarda, que, por cierto, también gracias a los documentales mal traducidos, mal llamados, todo el mundo llama tiburón toro. Pues no, se llama tiburón sarda, es muy típico de Centroamérica, por ejemplo, y como os decía, es el tiburón aparentemente más peligroso que hay. De hecho, es un tiburón también de agua dulce, acaba de subir 3.000 kilómetros río Ganges arriba por el Amazonas. Se han visto ataques a varios miles de kilómetros de la costa, incluso por el río Mississippi. Pues bueno, ese tiburón, todo el mundo que va al turismo más tranquilo y relajado del mundo, que es la famosa Riviera Maya, Bruno, tú la conoces muy bien, sabes las playitas que hay por ahí cerca, en algunos sitios hay un resort privado, ¿verdad? Pues esas playitas donde la gente va a nadar...
¿Hay algunos sitios donde no haya un resort privado?
Sí, en Formentera no hay resort privado.
Sí, en Polinesia, créeme,
En la Riviera se la han cargado entera,
Ya,
bueno, nos la hemos ido allí a cargar.
Pero ahí tienes toda la razón del mundo. Pues en esas playas de la Riviera Maya, tú te alejas 100 metros de la costa y te metes debajo del agua. Y te encuentras centenares de tiburones sarda, centenares. Y los turistas no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Pues porque los tiburones no se van a acercar a nadie, no atacan a nadie, porque es un animal que tiene sus presas definidas y es un animal que tiene como sistema de autodefensa conservar energía. Entonces, si yo voy a gastar 5.000 calorías en atacar a un ser humano que solamente me va a proporcionar 3.000, pues yo no voy a atacar a un ser humano porque no es mi alimento, no está lleno de grasa, es sobre todo proteína. Yo no quiero proteínas, yo quiero grasa. Porque soy un tiburón.
¿Y eso, Entonces, que no saben que casi todos los españoles que están yendo allí, que van en masas, acaban de cazar? Porque si lo llevan a saber, se los comen a todos.
¡Qué malísimo pues, que es!
No, pero tienes algo de razón, un poquito acocinados, ¿no?, por tu parte media.
Bueno, pero oye, aquí yo ya hago un inciso. Entonces, por ejemplo, cuando está el típico surfero que se adentra en el mar y hay esos ataques, ¿por qué es? ¿Por qué ese tiburón está muerto de hambre? ¿Porque ha visto algo raro? ¿Por qué?
Porque ha visto una foca.
Claro.
O sea, imaginaos un surfero visto desde abajo. Nosotros bromeamos.
Eso mucho. Lo vemos nosotros, no ellos. Nosotros vemos películas y ellos ven la realidad.
Mira, nosotros hicimos una, bueno, entre comillas, tontería, y que ha sido probablemente la mejor inmersión de mi vida. Nosotros en el atolón de Fakarava hicimos una inmersión un poquito ilegal, porque no habíamos solicitado permisos ni nada, pero también era el día que nos íbamos. Y el paso de... Hay un paso a la salida del atolón con unas corrientes fortísimas porque es por donde entra y sale la marea, al sur del atolón. Y bueno, pues decidimos, claro, todos queríamos hacer la inmersión. Entonces no, nadie se iba a quedar de patrón y el capitán no quiso sacrificar a nadie, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, todos abajo. Entonces cogimos la Zodiac, suspendimos un cabo de ella y utilizamos la Zodiac como si le pusimos la bandera, como si fuera una boya. Usamos una boya de 6 metros de largo, imaginaos. Había una corriente tremenda y nosotros nos descolgamos, pues a lo mejor a 10 metros de profundidad, y debajo de nosotros, el fondo estaría entre 30 a 20 metros, iba oscilando, había centenares y centenares de tiburones grises. O sea, nosotros íbamos colgados del cabo, sobrevolando entre comillas, a muchísima velocidad, claro, a la que nos llevaba la corriente. O sea, los tiburones estaban como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, claro, de repente captamos su interés y algunos empezaron a subir en espiral, lo cual es muy mala señal. Cuando un tiburón se te acerca subiendo en espiral, dices, uy, y claro, luego ya cuando salimos del agua, un compañero de la expedición lo tuvo claro, dijo, vamos a ver, chicos, es que parecíamos una brocheta humana. O sea, yo soy un tiburón y dices, vamos a ver, ¿qué es esto que está comiendo que parece comida? La broma que solíamos hacer también era... No, intenta no parecer una foquita, porque claro, si tú estás en superficie haciendo snorkel con tus aletitas visto desde abajo, o con una tabla de surf aleteando visto desde abajo, tú eres una foca. Entonces claro, una foca es el premio gordo, es el alimento perfecto, es un animal grande, pesado y sobre todo muy rico en grasa, justo lo que necesita un tiburón. Entonces son accidentes, lo que se llama no provocados, son accidentes, nunca mejor dicho, son ataques por accidente, te confunden y te muerden, pero 2/3 de la gente atacada por tiburones sobrevive. Eso es porque el tiburón se da cuenta de que está atacando a un ser humano, no su presa habitual. Entonces lo que hacen es abrir la boca y se van.
Lo importante es que la gente sepa que puede participar en este viaje, que puede seguir los pasos de Magallanes y que encima puede hacer lo que vosotros hacéis. Es solidaridad, que es muy importante porque el planeta necesita eso.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, hay cosas que vas llegando a sitios, entre comillas, vírgenes, y cuando de repente ves cómo se nota la acción del ser humano en lugares donde se supone que no se debería notar, dices, pero esto es posible. También aquí hemos llegado y hemos destrozado esto en este lugar, que está a 2.000 millas de la costa más cercana. Pues somos capaces, ¿eh?, de hacerlo. Y mira, si puedo barrer un poquito para mi casa otra vez, porque el tema de los tiburones es algo que siempre me ha tocado muy ha sido una de mis pasiones desde crío.
Súper rápido.
Y mira, hace unos meses, poco antes de partir nosotros al viaje, se vio una noticia, el titular de la BBC y de los periódicos, pero sobre todo el de la página web de la BBC, era viaje de bodas arruinado por el ataque de un tiburón. Dices, anda, ¿qué habrá ocurrido? Bueno,
que le atacaron dos.
Tras una semana buscando el vídeo sin editar, descubrí que era la chica, la recién casada, tan feliz, junto a un embarcadero, estaba metida en el agua, aleteando, y un tiburón, una gata nodriza, que es un animal absolutamente inofensivo, pero que tiene una de las mordeduras más poderosas del reino animal, pues la gata nodriza vio el movimiento de la mano y salió zumbando por ella. ¿Qué hizo? Mordió la punta de los dedos. Vio que no había nada y, asustado, el tiburón se dio la vuelta y se fue corriendo.
Iván, ya para finalizar, ¿dónde puede encontrar la gente información sobre cómo estar con vosotros y cómo ir?
Pues mira, yo recomendaría...
Bueno, y que también visite nuestra página web,
claro.
El Twitter, ahí hemos puesto todos los datos y estáis ahí en internet para conoceros y para conocer lo que se puede hacer.
Pues mira, yo recomendaría que nos buscaran en Facebook, que es Seven Seas Foundation, empieza por el número 7, Seas, y luego Foundation, sería fundación en inglés, o en mi, a partir de mi Facebook también se puede llegar fácilmente a la web de la fundación, que soy Iván Figueiras Ruiz, es fácil encontrarme ahí en Facebook.
Iván, muchísimas gracias.
Un beso grande.
Gracias a vosotros.